miedo, tío.
En fin, José Cristóbal, hasta la próxima semana. Un abrazo, amigo.
Bueno, y son las 9, ¿no?
Pepe se estará riendo ahora escuchándote. Nos vamos al boletín informativo.
Nueva noche de bombardeos del ejército israelí sobre la franja de Gaza. La ONU calcula que la cuarta parte de las viviendas de la zona están destruidas o dañadas por los ataques. Mientras, 200 camiones cargados de 3.000 toneladas de ayuda humanitaria siguen estacionados ante el paso fronterizo de Rafah, que une la franja con Egipto a la espera de que se permita su entrada. En Herrera en COPE, el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Israel, Antonio López Istúriz, ha asegurado que estamos a las puertas de una guerra fría entre China y Estados Unidos. En referencia a los ataques de las últimas horas de Hamas a Israel, ha afirmado que tratan de desestabilizar las democracias occidentales. José Luis Concejero.
Acabar con nuestras libertades, nuestros sistemas democráticos, nuestra forma de vida en definitiva. Por eso es importante que haya unidad ante estos ataques, entre otras cuestiones porque la sociedad cada vez es más consciente del peligro al que nos enfrentamos. Una amenaza que desestabiliza el marco político occidental, pero también las calles de Europa con los últimos atentados que hemos vivido. En Herrera en COPE, Antonio López Istúriz, presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Israel, insiste en que por eso la imagen de España no está siendo buena por esa división interna que hay en nuestro gobierno.
¿Qué trascendencia ha tenido en Europa el incidente diplomático de España con Israel?
Mucho, y esto no ayuda a nada. Esto no ayuda a nada porque la imagen es terrible. Es un drama, porque claro, es la imagen de España la que queda ahí. Y claro, ¿cómo explicar? ¿No? Y los guiris no son tontos, porque esto, claro, es un juego entre países que quieren liderar la Unión Europea. Y España desde hace tiempo en materia internacional, siento decirlo, ha perdido un rol fundamental.
Reconoce López Istúriz que la ayuda debe llegar cuanto antes a la franja de Gaza, algo fundamental y que siempre ha defendido la Unión Europea.
Pedro Sánchez sigue con la agenda repleta de encuentros con sectores de la sociedad civil mientras busca desencallar las negociaciones de cara a la investidura. La demora en cerrar los acuerdos desconcierta a un PSOE que está a la espera de saber si hay o no fumata blanca. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llena la actual ausencia de avances en las negociaciones de reuniones bajo el pretexto de perfilar la investidura y el programa de gobierno. Los socialistas admiten que la dependencia del pulgar de Carles Puigdemont les mantiene al ralentí, cuando además confiesan, esperábamos que los separatistas bajasen del monte y andan escalando el Everest. El acuerdo, si lo hay, llegará en la recta final, eso se da ya por descontado. Las federaciones están a la expectativa, pero empapadas de un baño de realidad. La falta de una salida distinta a evitar una repetición electoral que de la suma PP-Vox. La hipótesis abriría en canal al PSOE. Ante ese riesgo, que haya gobierno es la única opción, repiten, pero la ansiedad toma cuerpo recorriendo las estructuras orgánicas, aunque Ferraz defienda que el partido está bajo control.
Casi toda España está en alerta por lluvia y viento. La borrasca Aline dejará además temporal marítimo en buena parte del litoral con olas de hasta 7 metros en zonas de Galicia. Ahora mismo están en alerta naranja las dos Castillas, donde lloverá con intensidad. Extremadura con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y hasta los 110 pueden llegar en el caso de Baleares. Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana están en aviso amarillo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Laporta habla por primera vez tras ser imputado por cohecho en el caso Negreira, Bruno Casar.
Sí, lo acaba de hacer. En una entrevista con Cataluña Radio sigue defendiendo su postura. Vamos a buscar qué ha dicho el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Baggeri.
Laporta dice estar sereno, fuerte y cargado de argumentos para defenderse. Ha dicho que esperaba ser investigado, conociendo el historial del juez instructor que está forzando el caso, que no ha podido probar que se hayan comprado árbitros porque no se hizo y que además Enríquez Negreira no tenía la condición de funcionario público, por tanto no puede haber cohecho. Cree Laporta que el caso se va a archivar, insiste en que se pagó por asesoramiento técnico arbitral y en la teoría de la campaña orquestada para desestabilizar al Barça, apuntando a lo que él llama madridismo sociológico.
Hay un madridismo sociológico en los centros de poder de la capital, ya sea político, económico, deportivo, que tiene mucha fuerza. Y esto en el Barça siempre nos lo hemos encontrado. He competido contra ese madridismo sociológico y además hemos ganado. Y este madridismo sociológico ha sufrido mucho cuando yo era presidente del Barça en mi primera etapa y lo ganábamos todo. Esa gloriosa etapa del Barça la han sufrido mucho y ahora tienen miedo que se vuelva a repetir.
Al hilo del caso Negreira, enfadó mayúsculo en el comité Comité Técnico de Árbitros, que ha recurrido a los servicios jurídicos de la Federación Española de Fútbol para atajar esas palabras en el auto del juez, en el que desliza que en esos años había un grupo de colegiados corruptos. Piden explicaciones, pruebas y nombres. Y de anoche rescatamos la victoria del Valencia Basket 7-5-6-6 ante Maccabi de Tel Aviv, en un partido que estuvo dominado por la seguridad policial y por el clima tenso, que reflejó tan solo 2.800 espectadores en las gradas de los 9.000 que puede albergar la Fuente de San Luis.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 19 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. En los micrófonos de Herrera en COPE Canarias, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias ha confirmado que ahora mismo las islas tutelan a 3.970 menores migrantes. Sandra Rodríguez asegura que se quiere acelerar la práctica de las pruebas óseas que determinan la edad de estas personas, porque se cree que hasta 500 podrían tener más de 18 años. Asegura además que hay personas de 30 años que se hacen pasar por menores. En los próximos días, además, se abrirán nuevos recursos alojativos. Eso mientras que en las últimas horas han llegado nuevas embarcaciones a Canarias, 340 migrantes a bordo de 4 embarcaciones, entre ellos, por cierto, 59 menores de edad. Y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Chano Franquis, le ha reprochado al consejero de Obras Públicas que asegurase que es probable que el cierre del anillo insular en Tenerife se inaugure sin tener toda la vía a los dos carriles por sentido. Sigue Herrera en COPE.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas, frente al Hospital Negrín y junto a Las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com. Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
iService llega al Centro Comercial El Mirador. Smartphones y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Cercanía, experiencia, garantía y profesionalidad. iService, la marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. Visítanos en el Centro Comercial Alicios y ahora también en el Centro Comercial El Mirador. iService.com.es.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se afrente a toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Seguimos soñando.
En COPE Más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva.
Manos.
Tiempo de análisis femenino con Ángeles Báez. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, un placer.
Laura, buenos días. Laura Torres.
Hola, buenos días, Mayer.
Y Lorena Díaz. Lorena, ¿cómo estás? Lorena. Hey, Lorena.
Pues, estaba... Buenos días.
Ahora sí, estaba ahí seguro, pero sí, bueno. Sí. Bueno, nos ha llamado la atención y creo que a ustedes también le llamará la atención, que un consejero de Obras Públicas, como es Pablo Rodríguez, diga que las obras no son la solución.
La obra no es la solución a la cola. La solución a la cola es las propuestas que está haciendo la presidenta del Cabildo, las propuestas que hicimos en su momento de apostar por el bono residente canario para un mayor uso del transporte público colectivo. Esas son soluciones inmediatas a la cola. Si esperan, es que la obra, es decir, ¿ustedes cuánto creen que cuesta el tercer carril a la TF5? Va a costar más de 300 millones de euros. 300 millones de euros se hacen en un año, se hacen dos, se hacen tres, probablemente se hagan cuatro. Uh-huh. Si todo va bien.
300 millones de euros dice que cuesta el carril adicional de la Tenerife 5, ese tercer carril, y ha descartado, o lo pone en un segundo plano, la variante de la Laguna que estaba preparando el gobierno socialista, que además cuesta 400 millones de euros. Rosa Dávila ayer decía que ya sus medidas, las medidas famosas de los 90 días, ya se están notando.
Hemos hecho más en 90 días que al anterior equipo en 4 años. Se han tomado medidas concretas, medidas que han permitido afirmar a día de hoy que hay una parte importante de las colas de la isla de Tenerife que se han aliviado. Y es cierto, hemos constatado que si hace 4, 5, 6 meses las colas empezaban en la Orotava y el atasco empezaba en la Orotava, ahora el atasco, las colas, las vemos a la altura de Tacoronte.
Hemos preguntado a los oyentes esta mañana que si lo han notado, que si ellos han visto que la cosa ha mejorado, y escuchen lo que nos decían los oyentes.
Puedo asegurar que esto está exactamente igual que estaba. A veces está más ágil, otras no. Eso de que dice que las colas antes empezaban en la Orotava es mentira, nunca jamás han empezado las colas en la Orotava. Las colas siempre han empezado a partir de la curva del Sausal y están exactamente igual. Lo único que te puedo decir es que a lo mejor, pero eso depende de muchas circunstancias, caminan un poquito más. Pero yo tengo que salir del puerto de la Cruz, que es donde vivo, para llegar al hospital, que es donde trabajo, todas las mañanas a las 6:30, 7:20. Y tardo más de una hora en llegar.
Les invito que vengan un día para el norte sobre esta hora, para que vean la cantidad de tráfico que hay ya desde Los Ralejos, Aico. Pero es que el tráfico tanto de ida y venida es brutal. Y cuando abran el túnel del Anillo Insular, esto, el norte se va a colapsar.
Vamos a ver, aquí nada ha mejorado. Aquí el único problema que hay es que somos tan tontos los canarios que le seguimos votando a toda esta partida de mentirosos y trapaceros. O sea, es increíble. No nos podemos rebelar. No, hay que seguir votándoles y todavía los defendemos. Hay muchísima gente que los defiende cuando no hacen nada. 90 días para quitar las colas, sí.
Bueno, pues ya ven, la gente indignada con este asunto, los oyentes de COPE que cada día cogen la Tenerife 5. ¿Qué te parece, Lorena?
Hombre, a mí que me diga el consejero que las obras no son la solución, evidentemente no son la solución, pero ayudan a arreglarla, desde luego las colas. Y lo que hay que hacer también es potenciar el transporte público. Para eso en la anterior legislatura se compraron guaguas, se pidieron, y eso no llega de la noche a la mañana. Están llegando. De hecho, en la última etapa del mandato anterior empezaron a llegar las guaguas de TICSA. Que no hay cola, que diga la señora Dávila, yo le invito a que se vaya al norte o al sur, donde quiera, que las colas siguen. la gente tiene que utilizar el coche para trasladarse a su trabajo, al hospital, a cualquier sitio, porque no hay suficientes guaguas, no hay suficiente medio de transporte público. Entonces es muy complicado ir, por ejemplo, de los Altos de Valle San Lorenzo a Santa Cruz. Hay que hacer varios trasbordos, porque evidentemente tampoco podemos poner una guagua que salga de la calle El Calvario, por ejemplo, hasta Santa Cruz. Evidentemente hay que mejorar para que todo el mundo pueda utilizarla. Pero, hombre, decir que no hay cola, que se han tomado medidas concretas. ¿Qué medidas concretas? Quitar los camiones de la basura. ¿Cuántos camiones son? ¿Cuántos camiones son a la semana? Son mínimos. ¿Qué más ha hecho? Decir que se van a agilizar la retirada de los vehículos cuando hay un accidente. Si hay un accidente, está colapsado, ¿cómo llega la grúa? Yo creo que tienen que tratar un poco mejor a los ciudadanos.
Uh-huh. Ángeles, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, yo indudablemente estoy con Lorena. Por supuesto que las obras se hacen necesarias para intentar descongestionar lo que es este problema tan candente, ¿no?, que sufrimos además en el día a día, pues prácticamente todos los ciudadanos, norte, sur, zona metropolitana. Y es verdad, ¿no?, que hay que escuchar un poco más ese sentir popular de la gente que se ve enfrascada, ¿no?, en el día a día, que tiene que salir con horas de antelación para poder llegar a tiempo a su puesto de trabajo, a su centro académico. Y realmente, cuando estamos hablando de obras de este calibre, indudablemente llevan su tiempo. A nadie se le escapa que de un día para otro se puede materializar o ejecutar un proyecto de semejante envergadura. Indudablemente, de forma paralela, es cierto, se tienen que llevar a cabo pues políticas a medio plazo, acciones, entre las que indudablemente está esa fuerte apuesta por lo que es esa concienciación y abaratar lo que es el uso del transporte público. Pero yo creo que esta asignatura va a estar siempre pendiente mientras no se haga especial hincapié también en esa concienciación o sensibilización por parte de la ciudadanía a la hora de optar por otras alternativas del transporte frente a lo que es el vehículo. Uh-huh. Sobre todo cuando, entre todos, yo creo que es un tema que nos afecta a todos y que por lo tanto requiere también de esa sensibilización por parte de la ciudadanía. Mayor implicación en lo que es esa formación, por decirlo de alguna manera, esa sensibilidad hacia la ciudadanía. Pero claro, tampoco se puede pedir peras al olmo. O sea, realmente yo estoy concienciada, sé que el transporte público es una alternativa, incluso menos contaminante, pero para eso necesito pues una utilización, en este caso, que sea realmente efectiva por parte del transporte público. Que no afecte, por supuesto, a lo que es la plantilla, que ya bastante colapsada se encuentra y que viene denunciando, esa frecuencia de las líneas de transporte público, porque si quieres que yo garantice que mi coche se quede en el garaje, pues indudablemente tendría que tener un transporte público que responda a mis expectativas. Esa mayor frecuencia de líneas, esa mayor flota por parte de vehículos de la empresa de guaguas, y en este caso también que no afecte indudablemente a lo que es la propia plantilla de trabajadores. Entonces, claro, yo creo que estamos como en ese pez que se muerde la cola, entramos en bucle, pero indudablemente en este caso sí que tengo que lanzar una mano a favor de lo que es la realización de obras que indudablemente se hacen necesarias, pero proyectadas en el tiempo, que llevan su tiempo, pero que cuando finalicen realmente no nos encontramos con... Y ahora sigue creciendo el uso del transporte de vehículos privados y que, por lo tanto, nos encontramos con el mismo colapso.
Laura.
E indudablemente, de forma paralela, llevar a cabo actividades que puedan, o acciones que puedan ir aliviando el tráfico.
Laura.
Las compañeras han hecho un análisis muy muy exhaustivo de todo el entramado, ¿no?, que significa este problema. La realidad es que hay un problema en Tenerife. Hay un problema grave y yo también entiendo que desde el área política sea complejo abordarlo, ¿no? Porque al final es una obra que no va a ser ejecutada en los 4 años de legislatura que tenga un gobierno determinado, que tiene además un coste económico y probablemente luego en las urnas también, si no se lleva a cabo de una manera exhaustiva. Y bueno, pues las obras son complejas como todos sabemos, ¿no? Pero es una realidad que hay una necesidad, primero, de concienciar de en la medida de las posibilidades del que lo tenga más a mano y con mejores comodidades de la utilización del transporte público, tiene que haber también un apoyo por parte de las instituciones también de crear o de ampliar la oferta que existe del transporte, pero también por otro lado pues tiene que haber una ejecución de un proyecto que elimine este gran problema, porque es una isla, no deja de ser una isla, no estamos en ciudades como Madrid o Barcelona, estamos en una isla y debería existir una solución al tema de la movilidad, porque no es justo que te tengas que desplazar durante una hora y media cuando el recorrido puede ser de 25 minutos.
Bueno, pues a ver qué medida toman, porque ya ha dicho el consejero que lo de la variante de la Laguna no, que van a apostar por el tercer carril, pero claro, este proyecto todavía no está terminado, con lo cual eso se puede alargar muchísimo en el tiempo y uno se pone...
Mayer, y no está terminado, sino que después hay que ejecutarlo, y eso lleva otro tanto, o sea que estamos hablando de 7 años, 8 años.
No sé, pero uno se pone en la piel de los conductores que cada día cogen esa autopista del norte de la isla y te pones malo.
Es desesperante.
Bueno, del norte y del sur, que siempre que digo también. Lo del norte me saltan los amigos oyentes del sur diciendo, oye, ¿qué pasa con nosotros? Que también están chupándose unas colas terribles en el día a día, ¿no? Oye, hoy visita Escrivá el Hierro. ¿Qué esperan de esta visita, Lorena?
Pues yo ya no espero nada. Te lo digo sinceramente, me parece todo un postureo bastante feo, bastante feo. Este problema de la inmigración lo llevamos sufriendo desde hace décadas. Ahora tenemos un repunte, pero ¿desde cuándo llevamos informando de esto? En 2003, por ejemplo, 2006 también hubo otro repunte grande. A mí me parece que como no, el problema no está en otra zona de España, se mira hacia otro lado, ¿no? A mí lo que me da miedo es que se haga como en Lampedusa, y no quiero alarmar a nadie y no quiero hacer de esto un tema frívolo, ¿no? Pero yo creo que todas las comunidades tienen que colaborar y el gobierno de España poner sobre la mesa soluciones mucho más efectivas de lo que están haciendo. No se trata solo de venir. Pueden venir todos, los invitamos, no pasa nada, los traemos. Pero de verdad, hagan algo.
Ya. Ángeles, ¿esperas algo de la visita de Escrivá?
Pues yo me muestro un poquito incrédula, porque yo creo que el papel lo aguanta todo y realmente las declaraciones de buenas intenciones ya estamos acostumbradas a ellas. Parece que cuando hay un repunte y se vuelve a visibilizar de una forma notoria lo que es este tema en el resto, ¿no?, de España, parece que es que ya todo el mundo pues realmente vuelve a salir a la palestra con esos buenos titulares que nos dejan. Pero efectivamente, como bien indica Lorena, esto es un problema que no es de ahora, aunque ha repuntado, es un problema que se viene sufriendo desde hace décadas, como bien indica, y ya es hora de que realmente se pongan soluciones que realmente sean efectivas sobre la mesa, que no estemos abogando a lo que es esa solidaridad por parte del resto de las comunidades autónomas y de que aquí cada quien, ya tanto por parte de España como de la comunidad europea, realmente haya una mayor implicación y que realmente haya una mayor obligatoriedad a la hora de poder asumir lo que es ese peso.
Perdona, Ángeles, mira un ejemplo, ¿no? Está asumiendo Canarias, a través de puertos canarios, el coste de la destrucción de los cayucos y quitar los cayucos de los puertos, porque además pues suponen un obstáculo para la actividad de esos puertos. Manuel Ortega es el director gerente de Puertos Canarios. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y si no los quitan ustedes?
Pues si no los quitamos nosotros, el puerto no puede funcionar. Literalmente se llena de cayucos y no pueden atracar los barcos pesqueros, ni los barcos de excursiones turísticas, ni los barcos que llevan a los buceadores, ni nada.
Oye, por cierto, Manuel, cuando ustedes van a buscar los cayucos, ¿los motores están?
Sí, suelen estar y nosotros los requisamos y se los damos al juzgado que los deposita, ¿no? Muchas veces nos piden nosotros que hagamos ese depósito, pero vamos, los suele requisar a la policía.
Porque en algunos casos se los llevan.
Sí. Ha habido algún, no tanto en la Restinga como en el Guineguín, ha habido algún caso de pillaje que hemos puesto en conocimiento de la Guardia Civil, de robo, y bueno, han detenido ya algunas personas, esto fue el año pasado.
¿Y por qué se eligen los puertos de Canarias?
Bueno, lo que ocurre es que los puertos canarios, con nuestro mejor afán de colaborar, hemos dado atraque gratis a la Salvamar, que son las embarcaciones del servicio SASEMAR del Estado de Salvamento Marítimo. Como consecuencia de que allí tiene su base, pues es allí donde desembarcan los cayucos. Y lo que ocurre es que son puertos muy pequeños y además nosotros no tenemos competencias estatales. Literalmente los barcos de Salvamar abandonan los cayucos una vez atendido a los migrantes, que eso es prioritario, después abandonan los cayucos y nos vemos en una situación en la que tenemos pues unas embarcaciones de hasta 30 metros de eslora abandonadas en la lámina de agua. Y tenemos que pues improvisar todo tipo de medidas.
¿Cuántos cayucos han destruido ya?
Bueno, pues en el caso de la Restinga del Hierro, ya vamos por 95 desde el año pasado, los 50 en los últimos tres meses, y hemos destruido pues esa cantidad, unos 85 hemos destruido ya.
Qué bárbaro. Por cierto, me salgo Manuel Ortega de este tema, porque estamos pendientes también de qué va a pasar con el puerto de Santa Águeda, donde está la cementera, que creo que se decide hoy en el Consejo de Administración, ¿no?
Correcto, el Consejo de Puertos Canarios, que se celebra hoy, pues el presidente, el consejero, pues hará una propuesta acerca del futuro de este expediente, ¿no? Que consiste, pues como él mismo ha anunciado, en enfocar el puerto hacia un uso turístico y comercial y no industrial.
O sea, que ya no podía entrar la materia prima que se utiliza en la cementera por ahí.
Bueno, lógicamente habrá que diseñar un periodo de tiempo razonable para el desmantelamiento de esa actividad y para la probable reubicación en la misma isla de Gran Canaria de esa actividad. Pero la idea es que allí, en Santa Águeda, con una concesión caducada, pues no tenga lugar a partir de un momento dado.
¿Porque la cementera necesita un puerto sí o sí?
No necesariamente, pero lógicamente un puerto cercano a su actividad extractiva le resulta más ventajoso económicamente, ¿no?
Bueno. Manuel Ortega es el director gerente de Puertos Canarios. Gracias, Manuel.
Gracias a ustedes.
Pues este es otro ejemplo que nos ponía Manuel Ortega, ¿no?, de cómo tiene que ser Puertos Canarios, la entidad que elimine los cayucos, porque si no, Laura, se amontonan los cayucos, imagínate, 95 cayucos. ¿Eh?
Qué barbaridad, pero es que esto es un sumo y sigue a los costes que incrementan en diferentes áreas aquí en la población de las islas, ¿no? O sea, los cayucos los tiene que destruir la entidad portuaria. A nivel médico, pues no hay recursos para los locales y ya hay un incremento de un volumen importante. A nivel menores, ya tenemos, como decían antes, la directora general, más menores inmigrantes que locales en situación desprotegida. No sé, la verdad es que esto es un suma y sigue, ¿no? Al final, uno quiere no alarmar, como bien decía Ángeles, pero es alarmante la situación y necesitamos el apoyo de todos para que esta acogida sea lo menos impactante en nuestra sociedad, ¿no? Porque está claro, ¿no?
Sí. Bueno, le agradezco a Ángeles Báez, a Laura Torres y a Lorena Díaz este tiempo de análisis aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Un beso para las tres, muchas gracias.
Un saludo. Un abrazo.
Igualmente.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? Merendamos, compramos, paseamos, nos relajamos.
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla.
Y tu cuerpo lo sabe.
El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. ¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Escribí una carta en un papel.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalace.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para el Barça, minuto 40.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM. Cadena COPE. Líderes en programación deportiva.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Oye, ¿qué pasa si durante 20 años no tocamos el dinero que tenemos en una cuenta bancaria?
Pues más vale que lo hagamos, porque si no el Estado se lo queda. Es una precaución que tenemos que tener, y especialmente yo creo que tenemos que enfocarnos directamente a las personas mayores, que a lo mejor por un descuido o por dejadez, pues se dejan de preocupar por lo que es su cuenta corriente, sus ahorros, algunas de las cuentas que tengan, ¿no? Que no siempre tenemos una solo, sino varias, y en este caso, pues podemos perder ese dinero si no hacemos ningún tipo de gestión durante esos 20 años. Es una cuestión que se llama saldos en presunción de abandono. Y vamos a tratarlo en los próximos minutos con Daniel Machuca Vega, que es el portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros. Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Cómo estáis?
Bueno, en este caso hay que tener cuidado porque, en principio, esta medida de la que estamos hablando, saldos en presunción de abandono, se produce cuando, después de 20 años sin movimiento, bueno, pues el Estado, el banco, puede considerar la cuenta abandonada y por eso traspasa el dinero al Estado.
Exactamente. Tenemos que tener cuidado porque si no tocamos nuestras cuentas durante los 20 años que has comentado, corremos ese riesgo, pero aún más. Corremos más riesgos. Tenemos que tener en cuenta que nuestras cuentas abiertas pueden generar comisiones. Y esto nos puede generar un perjuicio en la medida en la que nos pueden dejar la cuenta al descubierto. De acuerdo, con lo cual es muy importante, como has comentado, que tengamos pendiente, presente qué cuentas tenemos corrientes y les prestemos atención y tengamos actividad en ellas, porque si no podemos caer en una cuenta inactiva o en abandono, que son cosas distintas.
Y por ejemplo, ejemplo, antes de esto, Daniel, familiares, no se podría preguntar a los familiares por si esa persona a lo mejor ha perdido sus capacidades, no está con buena salud y a lo mejor se olvida de ese dinero. ¿No habría que preguntar antes a los familiares?
Claro, lo primero que hacen notificarnos con al menos 3 meses de antelación que el banco estima que nuestra cuenta está abandonada y que, por lo tanto, si no procedemos a hacer ningún movimiento, lo que ocurrirá será que la darán por abandonada y harán esa entrega al Ministerio de Hacienda de los fondos que haya en la cuenta. Con lo cual, lo importante nosotros, si tenemos personas a nuestro cargo que sabemos que por sí mismas no se valen y que pueden caer en alguna circunstancia de este tipo, asegurarnos de poner a efectos de notificaciones o bien un domicilio nuestro o bien un correo electrónico nuestro para asegurarnos de que si se recibe alguna notificación de este tipo, pues vamos a enterarnos. Son muchas las familias en las que los padres mayores reciben notificaciones, estos no las atienden de la manera adecuada y al final eso genera un perjuicio no solo en ellos mismos, sino también evidentemente en sus hijos.
No. Daniel, ¿cómo es el aviso que se realiza por parte del banco? Me refiero a si te llaman, es digital.
Bueno, no está prevista la forma de comunicación, sí que se dice que tiene que comunicarse. Lo normal es que se haga por los mismos mecanismos que hemos establecido con el banco para comunicarnos. Normalmente nosotros cuando abrimos una cuenta bancaria le decimos por qué vías queremos comunicarnos. Oye, por vía postal en este domicilio, por vía de correo electrónico en este correo o por vía telefónica en este teléfono. Lo normal es que deban, es una cosa muy seria, sobre todo si tenemos fondos en la cuenta, lo normal es que nos intenten contactar por todas las vías posibles. De hecho, una de las cosas, porque en el caso de que nosotros no estemos de acuerdo con ese abandono de la cuenta y digamos, oigan, no hemos tocado ese dinero porque son ahorros, pero no está abandonada, nosotros podemos presentar un recurso ante el Ministerio de Hacienda y decir, oiga, esta cuenta no estaba abandonada. Y una de las cosas que podemos alegar es decir, no se nos ha notificado fehacientemente y correctamente que iban a dar esta cuenta por abandonada y por eso no hemos llevado a cabo ninguna acción al respecto.
Claro. Daniel, no sé si tenéis conocimiento de algún caso particularmente sangrante de esto que estamos contando.
Pues en concreto, afortunadamente, no hemos recibido ninguna queja por parte de ningún socio, ni ningún consumidor acerca de este aspecto. Tenemos que tener en cuenta que tienen que pasar 20 años sin que se haya hecho ningún movimiento en la cuenta. Y esto es muy complicado. De lo que sí que recibimos muchísimas quejas, y en esto sí que queremos poner mucho énfasis, es en personas que se olvidan que tienen una cuenta ahí, reciben un cobro de un recibo que no recordaban, y estoy acordándome de una socia nuestra que recibió un cobro por parte de una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito le dejó una cuenta de la que no tenía ya prácticamente conocimiento porque no la usaba en negativo y empezaron a cobrarle comisiones sobre esa cuenta. Y llegó un punto en el que tenía más de 1.000 euros en comisiones por haber dejado esta cuenta al descubierto. O sea que, ojo, tener una cuenta abandonada supone un riesgo. Y ojo, no debemos estar tranquilos porque hayamos contratado una cuenta Open Bank o una cuenta en la que no haya comisiones, porque lo que sucede es que sabemos que los contratos pueden variar a lo largo del tiempo.
Pues, vamos a mandarle un mensajito, Daniel, a todos los oyentes que están sintonizando con Cope Canarias ahora mismo y que revisen si tienen por ahí alguna cuenta abandonada y no voy a decir que se lleven una sorpresa como la que hemos comentado durante esta conversación con Daniel Machuca, que es el portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros. Daniel, muchas gracias por los consejos, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Un saludo.
9:38 ya.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Toño Armas, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer.
Qué raro se me hace verte bebiendo agua.
Bueno, me pasa que siempre me bebo una copa de vino.
Hay que hidratarse, de todas formas, se dice que cuando uno toma vino tiene que hidratarse uno bastante.
Pero esto, esto en una televisión no podrías haber dicho nada.
Bueno, el otro día Toño Armas nos explicaba que había estado en el acto del 21 aniversario de Cepa 21, donde se presentaron también las nuevas etiquetas, y me contabas que te lo habías pasado bien y que pronto pues tendríamos a su presidente por aquí, a José Moro, que ya está con nosotros. José, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
Tú siempre dices que no te cuesta venir a Canarias, ¿no?
No, hombre, y además, menos con este tiempo, o sea, me tratan con mucho cariño, me miman y encima con esta temperatura no se puede pedir más.
Bueno, llegaste y llegó el fresquito, porque llevamos ahí con dos semanas de calor que no veas, la mayor ola de calor en 60 años que hemos tenido, que se sepa desde que hay registro, ¿no?
Sí, pero aunque esté fresquito es divino.
Esto para la uva, ¿no?
No, ya la uva ya está recogida.
No, pero me refiero que como sigamos así con estas olas de calor y...
el cambio climático, sin duda.
Porque en verano la tuvimos también, cuando todavía no la habíamos recogido, ¿no?
Sí, está incidiendo en cómo tienen que ser las cosechas. De momento, bueno, las estamos vendimiando más tempranas, la uva llega con los parámetros adecuados y la verdad es que no ha habido cosecha mala que sea temprana. Pero sí que es preocupante porque lo suyo es que la uva tiene que cumplir el ciclo vegetativo. Y ya que lo lleva la variedad en el nombre intrínsecamente, tempranilla, es temprana, pero es que la estamos haciendo súper temprana. Entonces tenemos que ir
mirando... ¿Cuánto se ha adelantado la vendimia?
Pues ahora mismo un mes se está adelantando.
¿Un mes? ¿En los últimos años? Mucho.
Ya sabes que, por ejemplo, en Lanzarote se está haciendo la vendimia en junio. Adelantado, digamos, el estado vegetativo de la viña para poder hacerla en junio, porque cuando llegan los calores de verano, fastidian la uva, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, tenemos que estar alerta y sobre todo buscar nuevas formas y nuevos sitios a la hora de plantar esos viñedos para intentar alargar el ciclo vegetativo, porque eso precisamente es lo que da otra identidad a los vinos, da otra frescura, y eso precisamente es lo que persigue la filosofía de Cepa, ¿no? Esos vinos diferenciadores por tener un ciclo vegetativo más largo en la vid.
Ah. Oye, cuéntale a los oyentes, Toño, aunque lo hiciste el otro día, lo que viviste en el acto de Cepa 21.
Bueno, el acto de Cepa 21 yo creo que es el evento más importante que se hace en Madrid en este año, de verdad, ¿eh? La concentración de tanta personalidad, futbolistas, deportistas, artistas, gente que nos dedicamos al mundo del vino, clientes de Madrid y de otros sitios, bueno, yo no lo había visto. Es decir, una cosa... Bueno, me pude hacer una foto con José en el fotocall y después ya no lo vi más, porque entre que tuvo que ir por la noche al programa de Juanma Castaño y demás, pues estuvimos ahí. Pero bueno, el evento fantástico, brillante, y un catering brutal, y la presentación de las nuevas etiquetas, la verdad que lo pasamos muy bien. Es decir, lo que fuéramos, a ver si lo hacemos el próximo año.
Evento top.
Yo creo que se lo merecía, ¿no? 21 años de Cepa 21, un proyecto que se ha hecho mayor, aunque es un periodo corto cuando hablamos del mundo del vino. El mundo del vino necesita décadas para coger el pedigrí y coger la categoría y el prestigio que se merece una profesión como la vitivinícola, ¿no? Pero bueno, no está mal para seguir avanzando. Yo creo que esas raíces de esos viñedos que se plantaron hace 21 años han ido bajando, cada vez sacan mejor la esencia de la tierra, cada vez llevan a la copa de vino ese alma auténtico que tiene la Ribera del Duero, y sin duda hemos crecido también en la forma, en el estilo de hacer los vinos, pero sin duda hay que seguir trabajando, hay que seguir con la botella debajo del brazo, dando a conocer, pues bueno, pues los beneplácitos que tiene este producto maravilloso y cómo se hace en Cepa 21. Y eso estamos haciendo aquí con toda la ilusión, con todo el cariño, y agradecidos de que siempre se nos trate también en estas tierras.
¿Ahora qué dices eso? ¿Hay una edad óptima del viñedo?
Bueno, el viñedo teóricamente, cuanto más viejo, las raíces van bajando más, van cogiendo más la materia orgánica, van cogiendo más la mineralidad, y esa expresión luego se muestra en el vino, ¿no? Entonces eso se traduce en complejidad, en matices, en aromas, que lo hace pues más elegante y más apetecible de beber. Normalmente un viñedo puede durar hasta 100 años, va bajando la producción, pero esa producción va siendo de más calidad, son racimos más pequeños, pero esos racimos tienen mucha más esencia, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver qué viticultura aplicamos, la tenemos que ir renovando la leña para que nos vaya dando nuevos racimos con esa vitalidad, pero eso es la esencia de todo. El alma de un vino viene de la uva, de la tierra. Entonces, cuanto más viejos son los viñedos, mejor.
¿Sabes que de la última comida que tuvimos, Toño y yo nos apuntamos ahí en negrita la definición que diste de vino, de catalizador de relaciones humanas?
Es así.
Es la realidad.
Es la realidad. Yo creo que es cierto, además, el vino saca de verdad lo mejor de las personas y yo por eso ya hace muchos años que decidí solo beber vino.
¿Lo hice por Toño o qué?
No, yo bebo solo vino, yo destilado y agua, y destilado no pruebo nada, y leche menos.
Agüita sí, ¿no, José?
Sí, el agüita sí es necesario. Además es necesario ir hidratando según bebemos para estar siempre en perfecto estado de revista, no queda de otra, hay que ser moderado siempre también.
Oye, bueno, para aquellos que no lo sepan, que yo creo que ya la mayoría de oyentes lo saben, ¿no? Estamos hablando de Cepa 21, estamos hablando de Hito, estamos hablando de Malabrigo, de Horcajo. ¿Cómo va la venta de estos productos en Canarias, Toño?
Bueno, nosotros el año pasado hicimos un buen año, sobre todo con Cepa 21, con toda la marca, ¿no? Hemos posicionado Malabrigo en los sitios que debe estar. Malabrigo es un producto top, tenemos que estar en restaurantes, digamos, de primer... De restaurantes de productos, digamos, top, vamos así. En la tienda lo vendemos muy bien porque la tienda va para particulares y demás. Y es un producto que hemos trabajado mucho y seguimos trabajando. Horcajo, estamos intentando introducirlo, nos cuesta un poquito más, va a otro nivel de precio. Pero Hito, yo creo que está en todos los restaurantes medio alto y Cepa 21 también. Realmente la marca Cepa 21, que es la que lleva el vino, el Cepa 21, que es el que lleva el nombre de la bodega, es quizás el más incidencia que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pues el producto nuestro que vendemos en todos lados, intentamos venderlo, pero bueno. Nos movemos en todos los perfiles de precios de los restaurantes.
Yo decía el otro día a Toño, cuando hablábamos de esto, que se escucha mucho en los restaurantes, o por lo menos a mí me ha coincidido, ¿no? De escuchar a alguien que pide un Cepa 21 y después dice a continuación que eso nunca falla.
Bueno, no es, digamos, una frase mal acuñada, está muy bien acuñada. Cuando alguien le oyes esto nunca falla, desde luego es una garantía de calidad. Es un producto que seguramente se lo ha ganado a pulso, ¿no? Esa regularidad en la calidad. Y evidentemente, bueno, pues es un argumento bueno, siempre va a pedir un Cepa 21.
No. ¿Y qué tal va el consumo de vino en España, José?
Bueno, yo creo que el consumo de vino de calidad va subiendo. Lo que pasa es que también tiene que ver un poco la coyuntura económica en la que nos encontramos, ¿no? Esta situación de crisis un poco económica desde el punto de vista de la inflación, desde el punto de vista de los tipos de interés. Evidentemente, si tenemos menos recorrido, tenemos menos dinero para disponer durante el mes, los productos a lo mejor que primero bajan el consumo son los menos necesarios, ¿no? Y la verdad es que hemos vivido años fantásticos desde la pandemia y después de la pandemia, y la gente se ha incorporado, mucha gente se ha incorporado al mundo del vino, porque por eso precisamente, porque saca lo mejor de uno mismo y necesitábamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros en esos tiempos de crisis. Pero es verdad que las situaciones económicas pues pueden hacer que se temple un poco el avance.
¿Y se está notando eso ya?
Sí, se está notando.
¿Tú lo notas también, Toño?
Sí, a partir del mes de julio, con toda la inflación, el tipo de interés, hemos notado una pequeña bajada en nuestra facturación, pero yo es que hablo con mucha gente y todo el mundo está en la misma sintonía. Nosotros el sur, que lo movemos muy bien, es una plaza, tú sabes que el sur, Tenerife vive del sur, de los hoteles, de los restaurantes y demás, y el sur todavía no ha arrancado. Es decir, yo bajamos y la gente no, vamos a ver si... Que normalmente arranca en octubre, la temporada alta
de turismo.
Pero se ha retrasado un poquito, vamos a ver si en este mes ya conseguimos ponernos en velocidad de crucero y realmente nuestra nuestra facturación y todo lo que llegamos al mundo del vino, los tres últimos meses son los que hacemos prácticamente el 40% de la facturación del año, ¿no? 40 o algo más. Entonces, pues tenemos la esperanza de que esto se ponga un poco, se vuelva a poner en su sitio y terminar un año bueno. Lo que pasa es que venimos de un año muy bueno, que fue el 22. El 21, con el año pandémico, pues la gente, el 22 salió todo el mundo a la calle, salió la gente a disfrutar de beber buenos vinos, de ir al restaurante. Nos viene ahora este parón económico, que es otra pandemia para mí, es otra pandemia, y nos está costando, ¿me entiendes? La gente ya, como decía José, si tú no tienes recorrido para el mes y tienes la hipoteca, te ha subido 200 euros que tenías tú para ir dos veces al restaurante al mes, pues de algún lado lo tienes que quitar, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito... Pero bueno, nosotros somos, tú sabes que somos optimistas y somos guerrilleros, entonces nos quedan tres meses de pico y pala y trabajar duro, ¿no?
Claro. Oye, por cierto, hablando ahora de los restaurantes, con motivo de la visita de José Moro, están organizando en determinados restaurantes unas jornadas vinculadas a Cepa 21.
Sí, bueno, empezamos ayer. Bueno, yo la semana pasada, pues por temas míos personales, no hice nada del trabajo que tenía que hacer con José. Entonces el lunes, cuando vino María Camila, que es la responsable comercial de Canarias, le digo, mira, yo no he hecho nada. Y lo digo porque es que no que hice nada, sino que tenía la boda de mi hija y estaba concentrado en la boda de la niña. Y el lunes empezamos a organizar. Ayer hicimos un plan de trabajo. Ayer fuimos a Hassana, lo llenamos. Está bueno que eso estaba, me dijiste que estaba invitado, pero también tú por una dificultad no pudiste ir. Y Hassana lleno. Anoche hicimos en el Ristorantino, que es un italiano, que también lo hicimos en la terraza, que también muy bien. Estuvo la gente muy atenta y muy, digamos, captando la esencia. Bueno, y José, que no es por nada, pero que le da esa dimensión, cómo explica los vinos, lo que tú decías, catalizador de los vinos, son un catalizador de amistades.
No, el relato de José es brutal, ¿eh?
Bueno, efectivamente.
Tú estás con José tomándote los vinos estos, y aunque lo hayas probado ya varias veces...
Yo lo oigo...
Lo tomas y te saben distinto.
Sí, y entonces, bueno, y hoy tenemos en el sur, en el Asador 98, también tenemos un almuerzo. Esta noche hacemos San Sebastián 57 y mañana hacemos, como yo digo, yo lo llamo un brunch porque vamos a empezar tempranito, como a la una, y vamos a hacerlo en el Capricho de Nicomedes, en la Avenida Naga. También muy informal, porque aparte es un sitio donde pasa gente, pasan coches, pasan guaguas y va a dar un poco de ruido, pero bueno, él tiene la voz perfecta y la gente se pone atenta a lo que dice.
¿Tiene aguante?
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos aguante. Bueno, ya terminamos a la una de la mañana, por lo menos.
Más que voz es pasión.
No, pasión, efectivamente.
No, pero eso es verdad, no poder hacerte la pelota gratuitamente, pero lo cuentas muy bien, ¿no? Es como que lo vives intensamente, ¿no?
Sin duda, porque esto no se puede contar si no lo vives. Tú no puedes aprenderte un relato de memoria y soltarlo. Yo creo que cada cata que hacemos, simplemente si tenemos una copa, tenemos otra, tenemos una temperatura, tenemos otra, las sensaciones que yo percibo son diferentes, y si las percibo diferentes, las explico de diferentes maneras. Pero vamos, siempre con ese espíritu, con esa pasión, con eso que verdaderamente me produce el vino, ¿no? Que es lo más bonito, estar enamorado de tu profesión.
Claro. ¿Un Cepa 21 para cuándo? ¿Para cuándo no lo tomamos? ¿Cuándo lo recomiendas tomar el Cepa 21?
Yo creo que...
Temprano.
A cualquier hora. Ahora es la mejor hora para catar. Sí, sí, a la hora de comer es maravilloso para acompañar una comida. Y cuando llegas por la tarde a casa para ponerte a hablar contigo mismo y hacer un balance del día, una copa de Cepa 21 es lo mejor.
¿Y un mal abrigo?
Un mal abrigo requiere un poco más de peso en todos sentidos. Yo creo que requiere una comida importante. Requiere tener que consolidar algo importante desde el punto de vista de la amistad, de los negocios, de lo que sea. Y es un vinazo que habla pues, de la tierra, habla de austeridad y habla de lo que representa, ¿no? Esa etiqueta que lleva, que me recuerda, y es lo que intenté plasmar cuando yo iba con mi padre a podar, cuando me enseñaba a podar con 13 años, y esa austeridad, ese frío que nos poníamos la pelliza del campo, y ni aun así nos atravesaba el frío por todos los sitios, pues yo creo que es un solo con el nombre se merece un respeto impresionante y cualquier momento también sería válido.
¿Y el horcajo para cuándo? ¿Cuándo nos tomamos el horcajo?
El horcajo tiene que ser ya un momento cumbre, que tengamos un estado de ánimo potente, que nuestra forma de entender el vino esté abierta absolutamente, porque es un vino que cae con todo el peso en la boca, incluso, aunque sea tan seductor, tan untuoso, tan meloso, pero es un vino con muchísima personalidad y requiere tener el cuerpo en estado de alerta para percibir todo lo que nos da.
Y bueno, la última vez nos tomamos el horcajo ya de sobremesa, ¿eh?
Sí, bueno.
Y había alguno que decía, uff, un horcajo ahora. Y después tuvimos que abrir dos botellas.
Sí. No, pero bueno, tú sabes que te pones a beber vinos, comes, y sobre todo la conversación, que es importante, estar con amigos, y eso es para mí fundamental, ¿no? Un vino con amigos y en una conversación para mí es fundamental. Uh-huh. Beber solo no es... bueno, beber solo, como lo dices, tú llegas a tu casa y abres una copa de vino, pero beber con compañía y con gente que quieras estar, bueno, es una pasada.
No. Bueno, después de tanto hablar de vino, no nos han dado ganas de dejar el vasito que tiene Toño y cambiarlo por uno de estos, José.
Yo creo que sí.
Sí.
Pero bueno. ¿Sabes cuál es la máxima de Toño, no?
No sé cuál es la máxima.
Que hay que empezar pronto porque los días son chicos.
Claro que sí.
Las tardes no dan para nada.
José Moro, enhorabuena por estos 21 años y por coger el proyecto con este cariño, con esta ilusión, con esta potencia, y que siga todo bien.
Nada, muchas gracias, y es un placer siempre veros y charlar un poco de algo tan pasional, tan bonito, tan entrañable como es el vino.
Toño, muchas gracias.
Gracias a ti, Mayer, como siempre nos tratas de maravilla.
Y enhorabuena por la semana pasada.
Sí, enhorabuena. Sí,
¿todo bien?
Perfecto. Garachico es un pueblo fantástico, que nos trata divinamente, y la verdad que muy bien, muy bien. Y la vida, y ya a mi hija ya me la quité de encima.
Bueno, estaba lo menos preocupado porque el yerno quería elegir los vinos.
Eso no tenía cabeza. Nada. Muy bien.
Bueno, Toño, gracias. 9:55.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Después de lo que ha dicho Rosa Dávila, de que ya se notan esas acciones para agilizar las colas, vamos a recordar primero lo que decía Rosa, pero le iba a decir que le hemos preguntado también a los oyentes de la cadena COPE que sufren esas colas en la isla de Tenerife, ¿qué les parece esta afirmación de Rosa Dávila?
Hemos hecho más en 90 días que al anterior equipo en 4 años. Se han tomado medidas concretas, medidas que han permitido afirmar a día de hoy que hay una parte importante de las colas de la isla de Tenerife que se han aliviado. Y es cierto, hemos constatado que si hace 4, 5, 6 meses las colas empezaban en la Orotava y el atasco empezaba en la Orotava, ahora el atasco, las colas, las vemos a la altura de Tacoronte.
Y puedo asegurar que esto está exactamente igual que estaba. A veces está más ágil, otras no. Eso de que dice que las colas antes empezaban en la Orotava es mentira. Nunca jamás han empezado las colas en la Orotava. Las colas siempre han empezado.
Un ejemplo de los audios que nos han llegado esta mañana de la gente pues diciendo que no, que no se nota nada, que siguen con las mismas colas y que están hasta las narices de las colas de la Tenerife 5. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
¿Y en Tenerife de qué vamos a hablar hoy, Guillermo García?
Pues seguiremos hablando de las colas, cómo no, en la Tenerife 5, Mayer, va a ser uno de los temas principales. Vamos a seguir preguntando a toda nuestra audiencia qué le parece. Yo les animo a que envíen, en este caso, al WhatsApp de Herrera en COPE Tenerife, sus opiniones. Estaremos también en la zona de las canteras, porque sabes que han aparecido unas pintadas, Mayer, con la presencia de los migrantes en toda esa zona. Y queremos realmente saber qué está pasando por allí. Te anticipo que también seguiremos hablando de carreteras con Emilio Navarro y Esther Moreno. Morales son los alcaldes de Santiago del Teide y el Tanque, porque lo de los el carril único en cada sentido en el túnel de Erejón no parece tener mucho sentido, y hablaremos del Día Mundial de Cáncer de Mama con protagonistas.
Vamos con un poquito más de velocidad. Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
A inmigración hablaremos con una asociación que se hace cargo de los extutelados por el gobierno de Canarias. Entre otros temas, algunas comunidades ya han prohibido la venta de bebidas energéticas a menores de edad. ¿Qué riesgo tiene? Hablaremos con un neurólogo.
En Lanzarote, Jaime Puig.
Yo me pongo en cola para hablar del yacimiento arqueológico de San Marcial del Rubicón. 10 esqueletos han encontrado ya en lo que promete ser una interesante necrópolis.
Y en La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos a hablar de una oleada de robos en el municipio del Paso, reunión alcalde delegado del gobierno, no hay solución, parece a la vista. Vamos a estar con el sector empresarial para conocer cómo lo están viviendo, y además vamos a hablar de la reunión Puerto-Ciudad. Después de 5 años, por fin, se ha reunido el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma con la autoridad portuaria.
La realización hoy ha estado en las manos de Alberto Díaz y Marcelo Cordobés, y coordinando la producción, Miriam Guimerá. ¡Hasta mañana!